El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Pero mirá cómo me arranca el programa con un tema de los Rolling Stones. ¡Qué grande! ¿Cómo anda Matías Salomón? ¿Y bien? ¿Bien? Aquí andamos comenzando nuestra nueva emisión de Peor para el Sol aquí en el 90.1 en FM Moreno hasta las 8 de la noche en este domingo mojado aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. ¿Cómo le va?
Necesitamos el cuadrito debajo de lo que dice Guille. Adri te hace las señas.
Claro, exactamente. Que buenas tardes a todos. La televisión,
sí.
Tenés ahí, bueno, se complica acá con la radio, pero
claro,
bueno.
Claro, más o menos algo.
Algo puede ser.
Algo se puede hacer.
Bueno, la radio multimedia, la radio multimedia que
claro.
Viste que ahora también pasa que a la vez que se emite por radio, también sí. Se pasa por video, por
es
internet,
verdad.
Y está cada vez más popularizado y más
sí.
Masivo eso, uh-huh. De a poquito.
Sí, sí.
A mí
sí,
no
sí.
Me gusta mucho, la verdad.
A mí tampoco, no. Pierde la magia. ¿Cómo? No sé. Además, es como que vos te distendés en el estudio. Todo así. No puede ser que...
Me pasan dos cosas. Como oyente no me gusta.
Sí.
Ahora, como persona que estoy interesado en el laburo de lo que es el laburo de la radio, me interesa por ahí curiosear a ver cómo se labura, a ver la gente que
es
anda
verdad.
Corriendo por detrás.
Sí, sí.
Ese sistema, cómo se maneja.
Sí.
Eso es interesante verlo.
Sí.
Pero ahora, como oyente, por ahí, viste, te perdés un montón de cosas.
Sí, sí, también es eso, porque en realidad vas a estar muy entretenido con lo que... Porque, o sea, la voz del sonido pareciera todo tranquilo, pero en ese estudio está pasando absolutamente de todo, que viene, que hay un montón, digo, es movido, no es...
Y un poco no ver esa quieto. Intimidad es también llamativo.
Claro que sí.
Pero a la vez, bueno, ves la persona a la que te está hablando, como que ya la imaginación ya
sí.
Queda anulada.
Sí, sí, sí. Y distrae. Sí.
Yo creo que el objetivo principal sería también el de poder modernizar la radio, ¿no? Que ha pasado tantos años y sigue subsistiendo, a pesar que salió la televisión y dijeron, no, ya una vez que llegó la televisión, la radio va a quedar de un lado. Y no es así, salió internet, se está perfeccionando y dijeron, la radio va a quedar de un lado. Tampoco, se adecuó a las diferentes formas de comunicación y suma. A mí me interesa, lo veo mucho en programas deportivos que hacen ahora.
Claro, tal cual, sí.
Se ve mucho, por lo menos ahí donde surgió la radio junto con la tele, ya buscándole una vuelta como para seguir.
Bueno, pero igual me gusta a mí que no se vea porque sí. Si no se ve yo puedo decir que están acá al lado de los Rolling Stones y,
claro.
y la gente puede creerlo. ¿Cómo anda Brian Mancilla? ¿Bien?
Todo bien, ¿usted señor
bien,
Amaro?
Bien, acá andamos, todo tranquilo.
Me alegro.
Ya transcurriendo la mitad de septiembre.
Sí, ya.
Se viene el día de la primavera.
Ya se viene el día de la primavera, sí. Con todo te digo.
Con todo. La estación de las flores, del aire libre, del amor.
Claro, principalmente, claro, sí. ¿No?
Los colores.
Eso que del amor
claro.
Es cierto, porque yo creo que desde que empezó septiembre había como dos o tres personas que cumplían años, así que tiene que ser, supongo yo. Hubo muchos
cumpleaños.
Nacimientos en septiembre.
Claro, pasa
bueno,
que
claro. Porque,
lo mejor es en septiembre.
Obvio.
No sé
todo
si,
de lo mejor.
No sé si es mejor.
Lo mejor
pero
es
bueno,
de septiembre.
Están todos
está.
Nacidos en
claro.
Septiembre. Así como...
Bueno, pero lo que pasa es que vos tenés que sacar cuenta de que septiembre, 9 meses antes, que ahí está
enero.
Diciembre. Mm. Fiesta de fin de año, bueno.
Claro.
De, que la despedida del trabajo, que esto, que lo otro, que la despedida con los compañeros. Y se gestan los niños. Ahí
claro.
Se gestan los niños. Bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche con entrevistas, con noticias, con comentarios, con buena música. Música en vivo hoy tenemos con Nico Gaona Zarza, que nos ha venido a visitar y va a estar regalándonos algunas canciones. Sí, por supuesto, musiquita en vivo.
Muy bien.
Y bueno, y vamos a ver el partido de Boca acá.
Ya está por empezar, ¿no? Uno de los el clásico de la fecha, segundo clásico. El primer clásico fue Lanús Banfield, el clásico del sur, que se lo llevó el equipo Guillermo Barros Esqueloto por 1-0. Un partido que terminó, como siempre, con quilombos al final, ¿viste? Esto de perder un clásico como que le duele a la mayoría. Y está saliendo Boca a la cancha, va a jugar Boca en la Bombonera contra Racing Club.
Y con medias blancas.
Con medias blancas, increíble, ¿no? Pero es
claro.
Ahora ya no sorprende nada, ya no se mantiene como antes. Eso del uniforme era remera de tal color, pantaloncito de tal color y media de tal color. Ahora van innovando con todo esto de marketing. Hablando de marketing, hay un rumor muy grande para la temporada que viene que Nike y Boca no van más de la mano.
¿Qué pasó? ¿Quién viene?
Una ruptura.
Hay un enojo muy grande, como siempre pasa con la gente de Boca cuando comparte ciertas cosas, ¿no? Lo hemos visto ya ahora cuando no está Julio Grondona en AFA, que siempre tiene un pedido especial el presidente de Boca para jugar sus partidos. En este momento tuvo un enojo muy grande con Nike, porque Nike el año que viene va a tener auspiciante también a San Lorenzo y Rosario Central. Entonces Boca dijo, bueno,
Boca quiere exclusividad.
Claro, no puedo compartir, o dame un poco más de efectivo.
Bien, así que bueno,
y ya se metió otra gran marca en disputa, que es Puma, que quiere obtener ahí la camiseta de Boca.
Puma. Bueno, marca nacional, me gusta más. Más nacional Puma.
No tengo ese dato ahora, me parece que sí,
¿eh?
Me parece que no. Me parece que ya no, en un comienzo. Me parece que ahora, en estos instantes, no.
¿Perón sigue siendo presidente también?
¿Por qué no le avisan las cosas importantes a Guille?
Bueno, pueden comunicarse con nosotros al 0237-466-6559, o también hay un teléfono, un numerito
para mandarnos mensajes, sí, que es 11-33-68-0099.
Bueno, y además tenemos la red social Facebook, en la cual también estamos.
Sí, que es Peor para el Sol.
Así es.
Estás escuchando Peor para el Sol. por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir. Y nadie existe.
Bueno, vamos a tomarle un poquito del pulso este domingo 14 de septiembre del año 2014 con 17 grados de temperatura y una llovizna ligera aquí en el oeste del Gran Buenos Aires, en la localidad de Moreno más precisamente. Vamos a comenzar con una noticia de último momento. Cayó una avioneta sobre una casa en Nordelta, entonces en Tigre. La aeronave se estrelló contra el techo de una vivienda del barrio privado La Isla y provocó un incendio. Desde prefectura informaron que murió el piloto, que fue identificado como Andrés Deutsch. ¿Que saben quién es Andrés Deutsch? ¿Quién era Andrés Deutsch ahora? El ex dueño de la aerolínea Lapa. Ustedes saben.
¿En serio?
Claro, implicado en el accidente aquel del año 98, de agosto del 98, si mal no recuerdo. Allí en Capital Federal, en la parte de ahí de Costanera.
Claro.
El avión que no alcanzó a despegar, ¿se acuerdan?
Frente ahí nomás
Y que muy polémicamente fue dejado sin sobreseído, o no se le encontró menos, se le encontró.
O sea, habían, en resumidas cuentas, como culpado a los pilotos y no al mantenimiento, digamos, aeronaves, así que...
Andrés Deutsch murió hoy en este accidente ahí en el Tigre, en el Nordelta, en un barrio privado. Bueno, sí. ¿Qué más?
¿Viste que el Papa advirtió sobre la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo salió? ¡No! ¡Se viene la Tercera! Parece re apocalíptico, ¿no?
Sí, sí.
Dice, bueno, en Roma, en una de las homilías más fuertes y conmovedoras de su pontificado, Francisco advirtió ayer que el mundo se encuentra en una virtual Tercera Guerra Mundial, combatida por partes, y denunció a los planificadores del terror, a las industrias armamentistas y la indiferencia que suele reinar en la sociedad. O tras el segundo fracaso de una guerra mundial, quizás se pueda hablar de una tercera guerra combatida por partes, con crímenes, masacres, destrucción, dijo Francisco. Serio y visible y emocionado, en el cementerio monumental de la Repuglia, el más importante de Italia, al recordar los 100 años del inicio de la Primera Guerra. Bueno, está hablando, me parece, de una situación violenta, ¿no? Como que es real, digo, ahí se lleva como... Parece ser que la guerra se da más desde lo económico, desde el poder. Creo que quiso como hablar más que nada de eso, ¿no? Este manejo que se tiene desde lo económico. Y no es que hizo todo una... Diciendo, no, se viene la tercera guerra.
Claro,
me parece que como que salieron muy exacerbados a solo tomar esta frase de se viene la tercera guerra. Lo que está advirtiendo en realidad me parece que son los poderes económicos lo que están advirtiendo ahora, digamos, de este enfrentamiento que se da y que está sufriendo un montón de gente. Me parece que
sí,
tiene
sí.
que ver con eso.
Sí, es como una comparación, digamos, ¿no? El saldo que deja todo eso
claro.
es semejante al que puede ser una tercera guerra, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, en la semana avanzó el boleto educativo gratuito en la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados de bonaerense le dio media sanción esta semana por unanimidad al proyecto de ley para establecer un boleto educativo gratuito para estudiantes, docentes, no docentes y auxiliares de educación de todos los niveles, incluidos los bachilleratos populares. La sesión se realizó en medio de una importante movilización de la Federación Universitaria de La Plata, junto a organizaciones estudiantiles, gremiales, políticas y sociales. A pocos días de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, el movimiento estudiantil le vuelve a dar vida a una lucha histórica, dice aquí la gente de ANRED. Bueno, importante, ¿no? Media sanción para este boleto, ¿no?
Muy importante, la verdad.
Muy importante, con el más que nada para las personas que tienen que realizar esos viajes largos, ¿no? Para ir a diferentes universidades, terciario, incluyeron las universidades, los terciarios, que mayormente siempre estaban como un poco más apartados de lo que sería el boleto secundario y primario.
Totalmente.
Sí, sí, sin duda me parece que es importante poder también, ¿no? Aportar esta ayuda, no es nada sencillo, digamos, poder trabajar, costearse y estudiar, y sabemos que los lugares quedan lejos, y me parece que ya hace tiempo tenían que haber tomado esa medida, ¿no? Como que se viene atrasando un poco. Pero
así
bueno,
es.
Qué bueno que ahora ya esté.
Falta el Senado, ¿no?
Bueno, falta el Senado, media sanción, pero ya es importante. Media sanción es básicamente como que está ahí, adentro, a pasos.
Exactamente.
No queda nada.
Pero bueno, sería importante que, aparte de la realización, ¿no? Puedan después decir efectivamente cómo se puede llegar a cumplir la ley y todas las demás cosas, que mayormente cuando sale una ley de este estilo que abarca tanto, queda mucho mucho en el aire y mucho que empresas que te dicen que no, otras que sí, que se puede unificar todo y que uno tenga cómo acceder a ese beneficio, ¿no? Sin tener que dar tantas vueltas.
Totalmente.
No sé si se acuerdan ustedes, época, yo me remonto a época de secundario, cuando tenías que ir a sacar el boleto para que poder pagar el secundario, que ibas al secundario, que trae constancia, que llevate acá, que trae fotos.
Yo mismo creo que es igual, no ha cambiado mucho, me parece.
Sí, no, es bastante,
bastante
similar.
Engorroso, sí, sí, sí.
Bueno, no, les quería comentar acá que estuvieron haciendo estudios sobre esta nueva implementación, el tema educativo, esto de cambiar las notas de no los a plazo, sino los cuatro. Bueno, acá dice, supuestamente según un estudio, dice que si no hay notas que marquen logros o se pasa de grado sin haber obtenido reconocimiento del logro, se pierde parte de la motivación para aprender. Los logros son importantes para los chicos, afirma Florencia Salvareza, directora del Instituto de Neurociencia y Educación INET de la Fundación INECO, y agrega, los niños deben hacer el esfuerzo, el cerebro crece cuando se hace esfuerzo y hay que enseñarle al chico a esforzarse para lograr lo que quiere. Bueno, mientras se mantiene la polémica por los cambios de calificaciones y promoción del grado del nuevo régimen académico, la escuela primaria aporta una visión distinta. Dice, ¿cómo se motiva el cerebro de un chico de primaria para el aprendizaje? ¿Qué aportan los sistemas de calificación? ¿Qué hace que aquellos que no aprendan al ritmo de la mayoría, promocionarlos o hacerlos repetir? La experta responde y además advierte que la idea de que hay que dejar de pasar de grado a los chicos porque cada uno tiene su tiempo es falsa. Bueno, no sé.
A ver,
¿qué ha levantado ustedes mucha polvareda?
Sí, este mucho.
Tema en la semana.
Sí, sí, mucho.
La verdad que habría que, en realidad, lo que habría que hacer es, que yo no hice, es sumergirse un poco, ver en profundidad cómo es todo el proyecto, ¿no? Porque por ahí uno se queda a veces con el título, ¿no? De los sacan los aplazos, ¿viste? Y como que suena como que ya no hay premios y castigos.
Y en realidad no se trata de eso, sino que se trata de darle, digamos, la oportunidad de rendir. No es que el chico no va a repetir, va a pasar y lo van a hacer aprobar, digamos, de inmediatamente, sino que se trata de estimular y no quizás herir, ¿no? Con los unos y los dos. Creo que la ley tiene más esta idea, ¿no? De transformación. Uh-huh. No me parece que está mal la medida, sí me parece que hay un montón de otras cosas estructurales que hay que cambiar. Esto de que cada chico tiene un tiempo es real, digamos. Sí. No estoy de acuerdo absolutamente nada con esta experta de neurociencia, de que sabe mucho de neurociencia, pero en la práctica, digamos, hay que ver lo humano, claro, que es lo más importante, me parece, más allá de la neurociencia. Entonces no estoy de acuerdo en eso, que los chicos sí tienen cada uno su ritmo. Pero también me parece que es importante, es cómo uno motiva al chico para que ese contenido. O sea, me parece que tenemos un sistema educativo que no motiva a los chicos para que quieran aprender.
Sí,
ese es el real.
No solo no motiva, sino que está en franca decadencia, ¿no? Eso no es claro.
Claro, sí, sí, sí. O sea, me parece que la idea está buena y es innovadora, pero si esta idea va a ser acompañada con toda la otra transformación, claro, me parece que está bueno.
Claro.
¿No?
La idea sería fundamentada también si estamos hablando de escuelas que directamente ya no asisten chicos al comedor, que no tienen que hacer otras complejidades, que son escuelas preparadas, aulas preparadas, profesores bien pagos, maestros bien pagos, con el sistema de que, bueno, no van a tener que hacer huelgas ni nada por el estilo, que tengan todos los días que tienen que tener. Yo creo que si se cumple el calendario como se tendría que cumplir, básicamente esto no tendría por qué notarse, ¿no? El tema de si lo aplazo o no lo aplazo, lo tengo que aplazar o no aplazar. Evidentemente, muchos años crecimos, la mayoría, con un sistema educativo, ¿no? De hacer la primaria, después, bueno, se modificó lo que es la secundaria, pasó a polimodal, pero estos últimos 15 años se viene con un desbarranco de lo que, sí, es el nivel educativo, impresionante.
Sí, sí.
En muchas facultades lo mismo lo representa cuando va gente a inscribirse que tiene que hacer el examen para ingresar a la universidad, y muchos bochados, y lo vemos siempre en las noticias.
Sí.
Y es algo que se tendría que modificar, pero todo completo.
Sí. Y desde rever contenidos, me parece a mí.
Y venimos de un desmejoramiento de hace décadas, ¿no? También, sí, hay que tener en cuenta eso.
Sí, claro. Como que también eso, ¿no? Modificar y levantar todo eso
lleva
tiempo. Así que no me parece mal la medida. Me parece que digamos, no está mal entre... O sea, no es que porque te pone un 4 el chico va a aprobar. No significa eso. Significa que va a tener que esforzarse de todas formas.
Sí.
Porque para aprobar necesitas un 7, no un 4.
Uh-huh.
Pero me parece que sí es importante poder darle la oportunidad, ¿no? Aquel que se quiera forzar a que pueda. Es esto de darle la oportunidad primero, me parece. Que eso está bueno. No, esto de directamente, no, ya está. No, ya está, no
te
pasás.
Sacaste un 4 y no pasó. Sí. Pero bueno, eso
uno
lleva.
Y ya fuiste. No, me parece que el 4 tiene que ver con eso. Es, mira, te doy esta oportunidad en que vos te puedas esforzar. Pero sí creo que tiene que estar acompañado con otras no, modificaciones.
¿No? Porque si no, evidentemente, si vos vas a un lugar, no vas a la escuela, te dicen, bueno, te sacaste menos un 4, igual te vas a poner un 4. ¿Dónde está la motivación que uno va a tener para seguir el estudio, digamos, no? Para ponerle eso, no me tengo que sacar un 4. Esa presión que uno a veces se pone mínimamente, pero que todos la pasamos. O sea, uno siendo chico, cuando tiene una evaluación o algo, siempre tiene un poco de presión en el tema de poder aprobarlo.
Seguro, sí.
Pero
sí,
tampoco sí. se ponía eso por el tema de no, claro, no desaprobar.
El tema es qué pasa cuando esa motivación ya no está.
Claro, ahí está el tema.
Claro, por eso, ahí es donde, ¿qué va a hacer? ¿No va a seguir estudiando? Tal, me van a poner 4 igual.
No, bueno, pero ahí está el tema de ser creativos y empezar a buscar claro. otras formas de evaluación también.
Sí. Claro. Y es que si le pones un 4 o si le pones un 1, si no lo motivás, la verdad no te va a servir ni el 1 ni el 4. Entonces me parece que la idea del 4 es esto. Me parece que tiene que ver con esto de decirle al chico, mirá, yo te hay una oportunidad para vos, hay una forma que vos te esfuerces y llegues al 7 y apruebes, porque con el 4 no aprobás.
Digo, y además, más de llegar a la nota, llegar a comprender y aprender y comprender lo que se te está brindando. Lo que...
Sí, me pero parece bueno. que... Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esto, con esta medida, pero bueno, ojalá se acompañe con algunas otras cosas innovadoras de la educación.
En cualquier momento sale y vos gustaría opinar de esto. En cualquier
claro.
Olvídate.
Sí. Corta la bocha.
Sí. ¿Cómo es?
Corta la bocha.
Tal cual. Bueno, voy por la bombonera un ratito, Adrián.
10 minutos del primer tiempo, 0-0 Boca Racing.
0-0, bueno.
0-0, un partido tranquilo, discreto.
Bueno. Bueno, y un tema que viene a cuento con el día de hoy. Fernando Santullo hace La Humedad.
Se levantó un muro, que los ladrillos se fueron juntando de a poco, sin apuro, y que ahora solo quedan papeles viejos y un cielo de plomo, pesado y oscuro. Él le contesta que hace rato va pensando si realmente está avanzando, dando vueltas al pedo o directamente reculando, y que no sabe si todavía juega el juego que cree estar jugando. Ella se ríe, la rambla de acá está torcida, no sigue la línea del mar. Ella lo mira desde abajo y eso lo pone a pensar en que ahora camina sola y que no tiene idea de cuál será la playa donde la deje esta ola. Él espera que el de arriba juegue limpio y no se la mande guardar. Y ahora espera que ella siga, que ya no pare y ya no mire para atrás. Lo que mata es la humedad y hoy es un tiempo. Tiempo de mierda, no dejes que el viento me pierda. Mientras dura el temporal. Ahora ella corre y alcanza el tren, y ya no para, ya no deja de correr. Vagón vacío, se sienta y se pone a leer caras que pasan de gente que queda esperando en el andén. Ella le dice que es su momento de entrar en acción, de sacar el freno de mano y manejar el camión. Él se queja de que camina a tientas a plena luz, bajar del metro, pelarte 10, subir al bus, durmiendo mal, sin pegar ojo, tragando bilis, escupiendo abrojos. Y al final se manijea y se convence de que la sombra es lo único que alivia al hombre, aunque no haya luz que lo alumbre, ni una mina que lo nombre. Sabe que aunque nadie gane, siempre va a haber uno que pierda. Y ahora busca una vidriera con el bolsillo lleno de piedras. Lo que mata es la humedad y hoy es un tiempo, tiempo de mierda. No dejes que el viento me pierda. Mientras dura el temporal.
Bueno, estamos escuchando a Fernando Santullo, el cantante de Peyote Asesino, un uruguayo que vivió mucho tiempo en México y que en 2009 sacó este disco producido por la gente de Bajo Fondo, en el que bien. Mezcla la música ciudadana, el tango, con ritmos como el hip hop y el rap.
Me parecía, las melodías eran muy, muy Bajo Fondo. Muy Bajo Fondo.
Bueno, levanta polvareda el tema, la verdad que sí. El tema de los cambios de calificaciones, y tenemos dos oyentes que nos están escuchando y que están opinando aquí. Por ejemplo, Carlos nos dice, sí. Se pregunta, ¿psicología anti-bullying de parte del sistema educativo? ¿Qué, ya no te ponen mirando al rincón con un bonete y orejas de burro? ¿Te acordás eso? No,
Dios, horrible.
Y después tenemos a Walter, que nos dice, sobre el tema del cambio en las calificaciones, ahora es como aprobar con 5. Ahora, un 7 equivale a un 5 de antes, uh-huh. Porque el 7 está en el medio de la nueva escala, que es de 4 a 10.
Sí.
Por lo tanto, el 7 ya no representa el 70% de la calificación máxima,
ajá.
Sino el 50%. Uh-huh. Esto es una devaluación de la nota, dice Walter en forma encubierta,
sí.
Ya que hubiese sido más polémico bajar la nota de aprobación a 5.
Ah,
en lugar de ser de 1 uh-huh. a 5, uh-huh. Toman de 4 a 10.
De 4 a 10. Bueno, está bien, opiniones. Muy bien.
Opiniones. Puedes seguir opinando y comentando.
Obviamente.
En el Facebook del programa, que es Peor para el Sol, o si no, en nuestros teléfonos.
Sí, que se pueden comunicar al 466-6559, o si no, también nos pueden mandar un mensajito de texto al 11-33-68-0099.
Hay una señorita en la puerta que quiere entrar, se llama Tanda.
A ver.
Así que...
¡Pase!
Y él se deja de lamentos, y ahora mira, con ojos secos. Que la gola es puro cuento y que el hombre es de sueños, un muñeco.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, volvemos acá con Peor para el Sol y yo quiero nuevamente llevarlos a recorrer.
¿A dónde nos lleva?
A algunos lugares.
¿A dónde? ¿Transilvania?
¿No? Puede ser, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Hay un castillo en Transilvania que supuestamente dicen que es de Drácula, aunque algunos dicen que en realidad este conde estuvo...
¿El conde Drácul?
Sí, sí, Drácul, exactamente. Estuvo preso en las catacumbas, digamos, de este lugar. Pero no se sabe, en realidad, esa es, digamos, la leyenda, lo folclórico del lugar. No se sabe, pero podemos ir algún día también a Transilvania. Pero bueno, no, te voy a llevar a otros lugares, que recorramos algunos lugares que tienen una característica especial, ¿no?
Sí.
Es para visitarlos, tiene una cosa misteriosa, un aire de misterio. Por ejemplo, podemos ir a la mansión de Winchester. ¿Saben, no? La mansión de Winchester, los que hicieron el rifle.
¿Qué hicieron? A ver.
¿Se acuerdan? Este gran empresario.
Sí.
Bueno, está en San José, California, en Estados Unidos. Es una enorme vivienda de 160 habitaciones y 40 escaleras, donde vivió una viuda con trastornos mentales. Después de la muerte de su esposa, Sarah Winchester recibió su herencia multimillonaria. Dice que un día el espíritu del fallecido se le apareció con una noticia horrible. Todo su dinero lo amasó a costa de muchas vidas inocentes. La familia está maldita y los muertos buscarán venganza.
Y básicamente, ¿no? Si fue el creador de las armas, y de sí, las imagínate. Más usadas en el lejano oeste...
Imagínate que...
Un par de vidas creo que se arrastró.
Sí, sí. Sin duda. Para calmar a los muertos hay que construir una casa sin parar, le dijo. La supuesta voz a Sarah Winchester y agregó si el martillo se para, morirás. La viuda compró una vieja mansión y se puso a manos a la obra. La casa se llenó de nuevas habitaciones, pasillos, balcones, escaleras, pasadizos secretos. La construcción continuó durante 38 años, mientras los problemas psicológicos de la dueña iban en aumento.
Contento el arquitecto.
Geniales, sí. Muy extraño, hay inclusive escaleras que llevan a puertas donde vos abrís la puerta y del otro lado hay solo pared. No hay habitaciones. La casa es muy extraña. Está para que la visiten y dice que bueno, que se puede ver el fantasma de Sarah Winchester y de otras, y de otros, entre otros, eso dice. Así que si quieren ir para San José, California, pueden visitar la casa Winchester.
Bueno, ya tomo nota, San José, me dijiste el primer destino.
California.
¿Cuánto tenemos millas de viaje, Guille?
En este momento, según me informan, tenemos 1.400 millas.
1.400, llegamos hasta...
Llegamos hasta lo que es el aeropuerto de Wisconsin.
Ah, perfecto. Y de ahí, bueno, tomamos un micro, un bondi.
Haga dedo.
Tenemos una prima lejana que está estudiando por allá astronomía y ella parece que en principio no sería la gama.
Lo único que preguntarle es si tienen sube allá, porque si no, llega medio para...
Tiene una bici de 300.
Ah, listo.
Bueno, ya está.
Che, me dejan afuera.
Llegan.
¿Por qué me dejan afuera?
13, bueno.
Vos andá, pero andá dedo. Haz un cartelito a la mansión Winchester y pones así la ruta y te lleva.
Además, si vos sos más
joven,
vos podés ir caminando.
Claro.
O te lleva.
Claro, los no van primero, ¿no?
Claro.
Está perfecto.
Bueno, después si quieren nos podemos ir a visitar un puente ahí en Escocia. El puente Overton, que a mediados del siglo XX decenas de perros empezaron a tirarse desde este puente. 15 metros de altura. Los que sobrevivían al chocar contra las rocas regresaban al mismo lugar y repetían el acto. El puente es conocido como un asesino de animales. En 10 años murieron varios centenares de perros. Una de las versiones de la sorprendente actuación de los canes son las ratas y otros elementos, espectros que habitan bajo la construcción, que atraían demasiado la atención de los perros de caza. Otra explicación dice que es el puente, es el límite entre el mundo de los vivos y los muertos.
¿Esto dónde es? ¿En Escocia?
En Escocia.
Tenga cuidado la selección escocesa de fútbol, que no pase por ahí, porque a ver justo si agarra el déjà vu.
Y se tira, no. Dice la leyenda que después de haber sentido algo paranormal, los perros seguían el rastro de los espectros y por ello fueron castigados por su curiosidad.
¿Pero no era que mató al gato?
¿Qué cosa?
La curiosidad.
También, pero se ve que al perro también lo contagió.
Ah, claro.
El perro siguió al gato. Entonces, claro, curioso, entonces ahí viene. Y ahí está. Claro.
Fue en cadena. Fue en cadena, fue en cadena.
Después vamos para otro lado. ¿Quieren ir a Taiwán?
A ver, dale, vamos.
En Shanxi, en la ciudad de fantasma de Shanxi. En los 70, esta isla china empezaron la construcción de una ciudad que tenía para albergar un complejo vacacional, al estilo bien futurista, para la gente, obviamente, de mucha plata.
Sí.
Sin embargo, pronto se hizo evidente que el lugar estaba maldito. La ciudad fantasma de Shanxi, Taiwán, decenas de trabajadores murieron en la zona en extrañas circunstancias. Lo que pasó al final, digamos, del proyecto fue un tifón.
Claro, un tifón. Claro, exacto. Tuviste 2 años armando todo y vino claro. El tifón y...
O sea, primero pasó, para construir esa ciudad murieron no sé como cuántos obreros, todos en formas muy extrañas. Claro. Y después que terminan el proyecto pasa un tifón, que arrasó la zona, provocando graves pérdidas. Uh-huh. El complejo se ha convertido en una ciudad fantasma muy popular entre los turistas. Los residentes cercanos aseguran que la ciudad está poblada por espíritus malignos. Así que bueno, si quieren,
¿a dónde podemos
ir volver para Argentina?
Esto me interesa.
Y acá muy cerca.
¿Dónde?
A la bahía de San Borombón. ¿Conocen ahí,
sí,
no?
Sí.
Provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires, exactamente. Según informa, sería San Clemente, esa parte. Según informa el periodista argentino Sebastián Aragrer, el periódico Diario Popular, hay testimonios de pobladores y visitantes ocasionales afirman la existencia de inexplicables fenómenos que se registran en la bahía de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, donde misteriosas manifestaciones iluminan el río de la Plata y dan lugar a una aparente ciudad flotante. Las evoluciones de una suerte de pez linterna y el equivalente a un ferry a toda luz navegando en una zona de estuario imposible por el derrotero, ¿no?, de cualquier barco. Uh-huh. Los episodios relatados forman parte de la amplia amplia leyenda que tiene lugar, ¿no?
Sí.
Distintas expresiones del fenómeno ovni también dice que.
Ah, bueno, mira.
Avistamientos, ferries, islas aparentemente sumergidas que en algún momento resurgen de las aguas. Dice que desde el año más o menos 50 hay investigadores que han visto el lugar como un posible sitio de aterrizaje de ovnis y de avistamientos. Así que dice que hay muchos testigos que han visto. La ciudad flotante, que es como la llaman los ciudadanos de la bahía. Dice que hay pescadores que han estado, digamos, en sus aguas y que han distinguido justamente esta isla donde se ve cúpula brillante que emerge de un núcleo de luz, dice, de agua. El titular de la Fundación Argentina de Omniología. Espera, ¿viste? Hay un lugar que se llama Omniología.
Omniología.
Dice que conoce muy bien la historia y que dice que se considera que más o menos hay 40 investigaciones sobre el terreno donde aparentemente se han visto avistamientos de ovnis y gente que ha visto justamente en el año 2010, más o menos 4 personas vieron a 500 metros de costa un transbordo con las luces encendidas. Lo enigmático del caso es que es imposible que cualquier barco convencional pueda maniobrar en esa zona del estuario, porque se sabe que, apuntó el investigador, la profundidad allí es escasa. Existen innumerables bancos de piedra que tornan casi intransitable el lugar. Así que bueno, la bahía de San Borombón es un lugar enigmático donde supuestamente hay algún barco fantasma y alguna isla también. Así que bueno, es otro lugar de Argentina. Está haciendo señas. ¿Qué quiere contar, Castillo?
No, cuente.
¿Qué está pasando en el
partido? Ya que está hablando de fantasma y de islas, inundaciones.
¿Qué pasó?
En el Estadio Boca está ganando Boca 1-0, minuto 24, gol de Caleri. Y la verdad que es injugable lo que se puede observar desde acá la cancha, porque hay charcos de agua por todos lados, está lloviendo muy fuerte.
Sí.
Y están jugando al waterpolo prácticamente.
No entiendo la relación fantasmas y partido.
No, justo venía a colación de lo que venía diciendo.
No sé cuál. sabrá de alguna maldición.
Me explica la colación.
Después Te lo ubica. Bueno, y te digo el último destino.
¿Dónde?
Que es acá en Argentina, también en La Rioja.
A ver.
Salamanca, Sanagasta. Rumbo a Juaco en La Rioja, hay una caverna en lo alto del cerro con una gran boca como entrada, unos 50 metros de profundidad, y su piso exterior es de una increíble limpieza. Sobre una brilla reflejando el sol. Se afirma que las brujas riojanas sí. llegan desde Fátima a Sanagasta y desde allí viajan a la Salavina, hasta Santiago del Estero. Mira todo el recorrido de las brujas.
Hasta Salavina.
Que sería el centro nacional de estas prácticas. Dice que Salamanca es Salia es igual a Peña. Manca es bajo, que sería uh-huh. infierno. Uh-huh. Entonces sería como la peña
del infierno.
Mirá.
Vocablo quechua que significa, bueno, aquelarre de brujas, almas condenadas, seres demoníacos que se unen para divertirse y balear, beber, planear diversas maldades. Pero esto no me suena a bruja, me suena a joda, fiesta por acá, ¿no?
Te iba a decir, hay que armarla acá, ya.
Sí, ya. Infierno, ya. Y bueno, sí. era eso lo que tengo que decir, un aquelarre. ¿Ves? Yo que le decía que estaban jodiendo con la música y era un aquelarre, mira. Dice, el Supa es el rey de la Salamanca y es el que preside las reuniones. Sella los pactos de los hombres que acuden a él en busca de la clave de la vida, la ciencia de la carne y los secretos del mal. La música de allí sirve de guía para llegar hasta la entrada. Pero no todos pueden ingresar. Esta superstición afirma que la Salamanca más importante es la de Sanagasta. Sin embargo, existen innumerables locaciones, todas ellas en el hueco de algún monte o en cavernas apartadas donde la topografía las hace inaccesibles.
Mira, pues sé que la Argentina también tiene estos paisajes.
Sí, sí, muchos.
Digamos, atravesados por lo sobrenatural, por lo... Lo sí, legendario
lo misterioso.
Y lo misterioso.
Sí, mucho sí. más cerca que uno de lo que uno cree. ¿Eh? Claro. Yo no sabía que de la Bahía
a mí me dan más miedo los que están cerca.
Claro, justamente.
Sí.
Porque
sí.
por ahí me hablas de otros países, ¿viste?
Sí, y medio claro. Bueno, no va a llegar nunca. Claro. Podríamos hacer un peor para el sol investiga, ¿no?
Sí. Sí, cómo no.
Enviar a alguien en camionetita y en autito. Claro. Recorre estos últimos, puntos.
Último.
Antes.
¿Cómo? Después de ella. ¿Cómo te ves yendo de viaje, Adri?
Claro, manejando la autita, el mejor estilo de Scooby-Doo en la camionetita.
Claro.
Tal cual.
¿Cómo te ves?
Cámara hermano, al mejor estilo de la bruja de Blackwich.
Claro.
Y lo vamos a subir.
La cruz del otro.
Claro.
Agua bendita. Todos los elementos para combatir.
Piénsenlo, yo lo tiro para el verano, ustedes piénsenlo nomás.
Sí.
Bueno, vamos a conseguir un financista.
Claro.
Hacemos el viaje misterioso.
Teníamos que contratar a los omninólogos esto que habías dicho.
Ah, los omninólogos los vamos a contratar. A ver qué. A los cazafantasmas.
A los cazafantasmas,
también.
A todos.
Vamos a llevar un par.
Claro,
por supuesto. Y vamos todos.
Obvio.
No, yo no sé si voy a...
¿Por qué no?
Porque me da un poco de miedo.
Oh. A mí también, pero vamos igual. Guille, vamos de paseo. Sí.
Pero por lo menos vamos de paseo.
Imagínate, Guille, se arma la Salamanca. Y joda, Peña, yo, ¿qué más querés vos?
Claro.
Yo me quedo en la carpa.
No. Vamos a la Salamanca. Vamos a la Salamanca.
Más que cruzarte una que otra bruja.
Claro, sí. Que no es nada muy distinto de lo que
claro, acá, claro, es lo mismo.
Bueno, me convencí. Vamos. ¿Te parece este el amigo amargo? De
sí, claro, me convencí. Está bueno.
Hoy me capé de mi señora, palmas arriba lo que quieran, joda como yo. Que me capé de mi señora, palmas arriba lo que quieran, joda como yo.
Estamos aquí con Gustavo Palacios, y de los mismos, del mismo creador.
Sentimiento musical.
Del mismo creador de Sentimiento Musical, ahora llega...
Canciones en otro tono.
Muy bien.
Ahí va.
Y empezamos hoy, entrega número 1 de Canciones en otro tono.
Exactamente.
Con Cumbia Nena.
Cumbia Nena.
Claro.
Son las chicas.
Son chicas que transforman lo que es la cumbia, podemos decirle, en su voz que es media melódica. ¿Vieron que
es
se
verdad.
Escucha?
Sí, sí.
Y es como que pega bastante bien lo melódico con retransformado a la cumbia.
Es verdad, sí.
Y ahí estamos escuchando unas reversiones de las chicas que la verdad que están bastante buenas. Y les cuento que estas chicas, con solo 22 años, Milagro de Agujero y Julia Morgado, conforman un dúo que ha creado una manera de hacer música. Cuando parece que todo está inventado, que lo nuevo ya es viejo, que los grandes géneros existieron y existirán por siempre, y que las propuestas actuales entran únicamente en aquellas clasificaciones rígidas.
Bien, o sea que las chicas lo que hacen es reinventar un poco canciones del género de tropical, de la cumbia.
Sí, claro.
Bien. De la bailanta.
Y se conocieron estudiando juntas.
Ajá.
Y la propuesta nació cuando un profesor las escuchó en un pasillo lo que estaban haciendo y les propuso que tocaran algo para un festival. Y las chicas, bueno, el primer tema que hicieron fue Amor Clasificado de Rodrigo, el Potro, con combinaciones de otros temas.
Mirá.
Y ese tema fue el disparador para hacer lo que están haciendo hoy en día.
Bueno.
¿Y les parece que escuchemos ese tema?
A ver.
Día más que pase yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fiesta al kiosco de diarios y revistas. Amanecí en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos de Canillita. Un aviso en el diario, la voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Ya 5 días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Sonó el teléfono y salté de la cama. Alguien dijo de nadie me contestaba. Y una voz dijo por deber servicio debe 20 llamadas. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca cordura. Desgarrarnos de amor y placer hasta perder la cultura. Busco un amor condicionado en el diario que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero no sigo buscando. El periódico de hoy dice que ando buscando un amor.
Bueno, este tema tan conocido, reversionado y por esta...
Uno de los que más me gusta de Rodrigo, te digo.
Sí, el más conocido.
Muy buena versión, muy linda, me gustó.
Sí, esa voz dulce que tienen las chicas, ¿no?
Está buena,
con
está buena.
Con tan solo 22 años.
22 años tiene, mira.
Y hace un año y monedas que empezaron con este proyecto. Como la gente le estaba contando que habían empezado en un festival.
Uh-huh.
Bueno, entonces se juntaron como para ver qué podían hacer y siguieron con este proyecto. Y hoy en día pueden ver las canciones en YouTube.
Sí.
De ellas tienen varios temas combinados.
Mira,
tienen desde Don Omar hasta Daddy Yankee y esperemos tenerlas acá en Moreno.
Y ojalá.
Les vamos a dejar un mensaje a las chicas que seguramente después se lo voy a compartir en las páginas que tienen las chicas. Es Cumbia Nena, los pueden buscar. Que a ver si por favor nos pueden mandar el número de teléfono, hacer una entrevista telefónica o que vengan a tocar acá. Sería
bueno.
De lujo.
Sí, sí, sería bueno.
Y también hay una combinación que hicieron las chicas que es muy viral, que tiene muchas visitas y quiero compartirlo con ustedes.
Una combinación, sí, a ver cómo
no les voy a decir cuál es, quiero que la descubran.
Ah, pero son varias sí, canciones.
Y a la vez vamos a escuchar cómo se presentan y vamos a conocerlos un poco a las chicas.
A ver, ¿parece? dale.
Soy Milagros, de Formosa.
Y yo soy Julia, soy de Capital. Nos conocimos estudiando actuación en la facultad. Y después de un tiempo nos hicimos amigas cantando en los pasillos. En ese año, en una de estas juntadas que hacíamos en los pasillos, nuestros profesores nos vieron y para la muestra nos pidieron si no podíamos hacer algo musical. No nos dijeron qué.
Y bueno, armamos un popurrí de temas que entraban en los mismos acordes y entre esos estaba Rodrigo 840. Y de ahí dijimos, bueno, está buenísimo, armemos algo con eso. Y ese fue el puntapié, como el disparador para hacer la música que estamos haciendo ahora.
Hoy vamos a cantar un popurrí también.
Vamos a hacer una mezcla.
De algunos de los pibes chorros.
Otras, ¿de qué?
No, de los pibes chorros.
De por ahí.
Chorro, queremos las manos de todos arriba,
porque el primero que se haga el ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar.
Encontré la solución al problema de la resaca, me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana.
Cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes, meta vino y porquería.
Andamos meta vino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. Andamos meta vino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de esquina. Mabel, se te ve arruinada, será por el escabio, por la yerba, por la pasta. Se te ve durante esas ojeras, te levantas tomando vino y te acostas fumando yerba. Matando y te vas para adelante y te vas para atrás, Mabel, ¿qué más te está pegando? Mabel, para de fumar,
la yerba te está matando y te vas para adelante y te vas para atrás, Mabel, ¿qué más te está pegando?
En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería.
No pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas.
Y que viste elegante, todos lo ven.
Siendo su Rolex, ese pibe anda bien.
Pibe de cantina, ¿de qué te la das? Si sos un lancha, borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale botín, sacando.
Hoy me capé de mi señora, palmas arriba lo que quiera un joda como yo. Que me capé de mi señora, palmas arriba.
Bueno, ¿qué les pareció esta mezcla?
Me encantó.
Muy
buena.
¿Qué llegan a reconocer?
Muy buena.
Los pibes chorros.
Temas.
Nombre pibe, de cantina, pibe cantina. Pibe cantina, la resaca.
Sí.
Mabel. Y Mabel.
Mabel. Mira lo que es este dúo que se acopla bastante bien. Desde que Julia toca la guitarra. Y Milagros también toca la guitarra, pero en este caso Julia. Y acompañan las dos, se acoplan bastante bien lo que son las voces.
Muy bien, me parece.
Tiene muy lindo color de voz, la verdad, sí. Las dos, sí.
Muy buena la idea.
Y además de que es muy lindo y todo eso, recién puedo entender lo que dicen las letras. Jamás en la vida le entendí lo que decía. Bien, juro, bueno, por Dios. Pero bueno, más allá que está re, o sea, el sonido, lo sonoro, la verdad que es genial como se puede escuchar, como se escucha. Y bueno, y además de entender bien qué es
la letra. Además está bien, porque claro, al entender la letra también como que le da otro valor también, ¿no? La pone en otro lugar, me parece, a lo que se está diciendo.
Sin duda, sin duda, totalmente. Sin duda que sí.
Y por ahí se preguntará la gente, no sé, por ahí dice, bueno, estas chicas hacen solamente covers. Bueno, en este caso es Julia y Milagros, están en un proyecto de hacer un disco y en este proyecto hicieron un tema que se llama Jueves, así que lo escuchamos.
Bueno, igualmente, si me permitís, me gustaría hacer la diferencia porque no son covers, ¿viste? Son versiones, que son es distinto hacer un cover donde vos tratás de igualar o copiar o imitar. Acá no, acá hay un trabajo de y una idea por lo menos de reversionar canciones. Está, eso es piola, me parece.
Ahí está. Así que los dejo con Jueves.
Jueves, dale.
Grabando video de nuestro primer tema. Primer tema propio.
Es que es jueves a la noche y la ruta es carnavalera. El viento.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Muy bien, 7 de la tarde con 6 minutos. Se me escucha mal porque estoy comiendo un grisín que hizo, hizo Gustavo.
Está riquísimo.
Espectacular.
Sí, sí,
después
sí.
Le tengo que preguntar a Gustavo si sigue el tema de Un Nuevo Día. Si se puede la gente seguir comunicando y seguir haciendo pedidos.
Hay que preguntarle.
Sí, hay que preguntarle. Sí, pero sí. Mientras tanto.
Hay pulgar arriba.
Sí, muy bien.
Hay pulgar arriba, banderín también diciendo juegue.
Un Nuevo Día, sí. Entonces en Facebook están ahí los chicos, se pueden comunicar.
Sí, tal cual.
Piden estas delicias. Hay de todo. Antes había pan, no solamente.
Pan,
¿no?
Sí.
Ahora tenemos grisín. Tenemos tortitas negras, medialunas.
Alfajorcitos de maicena.
Alfajores de maicena.
Facturas.
¿Facturas?
Sí, sí,
en general.
Sí, sí,
de luz, de gas, de teléfono.
De todo, no, sí, sí.
Bueno, un nuevo día, acuérdense.
Genial, riquísimo.
Riquísimo.
Bueno, yo tengo a todos, en realidad, tenemos para invitarlos el próximo día de la primavera, 21 de septiembre, ¿sí? A Utopía, ¿sí? Te comento que es Utopía. Utopía es un evento, sí, que se organizó en Ramos Mejía, que bueno, que es mi profesora de cosplay, la que me enseñó a confeccionar estos disfraces. Bueno, estoy ayudándola a ella justamente, y bueno, los quiero invitar a Utopia. Se va a llevar a cabo en Teatro Don Bosco, en Ramos Mejía, en Avenida de Mayo, 1902.
Bien.
A partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Vamos a recordar cosplay, para por ahí que no está tan habituado al tema del anime, son los trajos, la ropa que usan,
sí,
los personajes del
anime. Así es. También dentro de este evento va a haber cosplay, va a haber bandas en vivo, cómics, diferentes géneros de fantásticos en Buenos Aires y demás. O sea, va a estar muy, muy interesante.
Bien.
También dentro de lo que es el Utopía va a haber concurso del cosplay, sí, donde van a haber, donde vienen jurados, sí, desde Rosario, Buenos Aires y Santa Fe también.
Bien.
Vienen Aome Katze, Mauri Fausto y Angelina Wolf, que son de acá de Buenos Aires y de Rosario y de Santa Fe.
Bien.
También van a estar Hintomi, Shen Long y Sindicatos Antinormalidad en vivo, que son bandas acá de Buenos Aires y solistas, así que va a estar muy, muy interesante.
¿Y qué hacen, música relacionada con el anime también?
Sí, música japonesa, música coreana, así que va a haber de todo un poquito, ¿sí? También va a haber comidas varias a gran mal sabor, sí, por decir, va a haber desde comida vegetariana, vegana, diabetes, para celíacos, para todos, ¿sí? Para celíacos, diabéticos y demás.
Bien.
También va a haber un taller de confección de cosplay de la mano de Ana Bertola, una cosplayer muy muy conocida acá en Buenos Aires y Argentina. Taller de armaduras por Casa Fuzz. Una charla didáctica sobre efectos especiales con Satoshi FX, ¿sí? Bien. Y un taller de efectos especiales de la mano de Matías Drayton, sí, perdón. Uh-huh. Y bueno, va a estar muy muy interesante. También va a haber youtubers en vivos, va a haber concursos de videojuegos. Va a haber también, juegos interactivos que va a haber, sí, en la Kermés. La Kermés va a ser un tipo de carnaval donde va a haber juegos para poder pasar el día con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con quien sea. Así que va a estar muy, muy interesante. Las entradas todavía se están vendiendo, están costando 45 pesos y en puerta va a salir 55 pesos en la entrada. Bien. Así que nada, acuérdense, domingo 21 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en Teatro Don Bosco, en Ramón Mejía, en Avenida de Mayo, 1902. Los esperamos.
¿Me consigue una VIP?
Sí, te conocimos.
¿Me consigue?
Sí,
grande, sí, grande, grande, grande. Youtuber me llama la atención. ¿Qué
es? Youtuber, ¿cómo explicarlo? Son chicos o personas, personas que, uh-huh, hacen videos en YouTube, muy conocidas dentro del ambiente de Argentina. Por ejemplo, acá va youtubers argentinos, españoles y demás. Uh-huh. O sea,
como hola, Germán, Guille.
Ahí está, perfecto.
Claro. Claro, gente que tiene muchas reproducciones en YouTube.
Tiene un canal y van subiendo videos semanales, quincenales, y hacen informes sobre cuestiones. No sé, algunos, como Hola Germana, hacen un análisis de diferentes cosas del cotidiano, sí, otros videojuegos, sí, otros, digo, son como variadas.
Personas dedicadas a realizar videos en YouTube, subirlos, claro,
hacen toda una
tienen buena repercusión.
Hacen, exacto, muy buena producción en videos, sí, que son justamente a esta red social de YouTube, uh-huh, donde se hace público los videos y bueno, muestran sus diferentes puntos de vista sobre problemáticas sociales, cosas del cotidiano y demás, así que es muy muy interesante.
Es
bueno,
como no tienen lugar en el medio, está se bien, crearon un medio, uh-huh, que es a través de YouTube.
Ni radio ni televisión, sino que YouTube.
Muy bien, muy bueno. Bueno, entonces Utopía, esto es el próximo domingo entonces.
21 de septiembre a partir de las 11 usted hasta las 7 de tarde. Voy a estar ahí.
Bueno,
nomás.
Después nos va a contar a ver cómo.
Sí, a todos, van a venir todos, imagino. Sí, sí, sí. Va Romeo también, va.
Ah, Romeo va también, bueno, sí, 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 nos sí, cuentan después.
Dale.
Bueno, suena ahora aquí en Peor para el Sol, las patillas del abuelo haciendo Los Oportunistas.
Morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta, te finge la laringe y no sale bien el sostén. Salvador, controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un juego que a ellos no les quema.
no te venga a gar, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio.
Vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor é escuchar, peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Bueno, a las 7 y cuarto del domingo y seguimos aquí en Peor para el Sol, en este caso con un invitado que está aquí visitándonos. Se trata de Fernando Ochoa, periodista, aquí compañero de FM Moreno, conduce... Más vale tarde que nunca.
¿Cómo es? Le decía mi abuela eso, pero no. El programa se llama Nunca es Tarde.
Nunca es tarde, nunca es tarde, ahí está. Nunca es tarde los domingos, aquí a la mañana. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas?
¿Cómo andas? Bien, disfrutando de la música que está sonando de fondo. Muy interesante, bueno.
Esto es Rolling Stones, mezclado con Bossa Nova.
Mira vos, interesante, me gusta. ¿Rita Lee anda por ahí?
Rita Lee no es este caso, no. Mira. Es otra chica que no me acuerdo el nombre ahora.
Sí, que cuando buscas aparece Rita Lee, pero en realidad hay muchos grupos que hacen hasta de Marley y hacen mucha música así.
Buenas tardes,
muchas gracias por
invitarme. Por favor, Fernando. Fernando está aquí a propósito de la presentación de la revista Atiza y Carbón, una revista dedicada a la historieta argentina. Fernando es uno de los hacedores de esta revista.
Sí, le decimos a los oyentes que no me encerraron. Es decir, no me quedé después de Nunca es Tarde encerrado acá en la radio. Claro. la idea es que me invitaron para hablar, en este caso, de la revista Atiza y Carbón. Sí, donde soy parte desde el inicio de esta propuesta ideada por Sonia Olmo y que le estuvimos dando cuerpo a esta propuesta gráfica en los tiempos difíciles, ¿no?, actuales, para llevar adelante una propuesta de estas características.
Totalmente. Es un poco un resultado de esto que nos contaste de la revista, de un trabajo previo, ¿no?, que se realizó a través de talleres.
A través de talleres y a través de la militancia por la historieta de esta mujer que te nombraba.
Sí, sí, es Sonia.
Sonia, que también es parte de esta radio y que está en Boca que Vuela los días lunes.
Exactamente.
Lo interesante de Sonia es que ha hecho muchas actividades desde hace 10 años en base a la historieta. Aquí los compañeros me preguntaban cuándo había estado Solano, cuándo no. Estuvo Solano López, estuvo Sasturain, estuvieron muchos otros artistas, Salvador Sanz, Pablo de Santis, dando charlas en las escuelas, en la Mariano Moreno, en la Media número 2. Luego se hizo un homenaje a Solano López cuando falleció el dibujante en el 2010. En el 2011, al año siguiente, en la Feria del Libro Independiente, que se hace en la Iglesia Rara, acá en Victoria.
De Guadalupe.
Exactamente. Y todas esas experiencias fueron llevando el caudal de inspiración para generar talleres. Cuando se amplía la librería Lipibropos, que antes tenía un local muy chiquitito y que luego va creciendo de a poco, se empieza a abrir la oportunidad de dar talleres. En este caso de guión, se dio guión de historietas, donde lo dio Matías Santellán, que es hijo de... el artista que dibujó muchos discos de Spinetta, Santellán, donde también las imágenes de este dibujante fueron parte del show del Indio Solari, uno de los últimos.
Mirá.
Y este artista fue reconocido por El Reparador de Sueños, una historieta que ganó el premio Eñe de Clarín. Uh-huh. Y es de acá de Moreno, es de Álvarez. Y tuvo la amabilidad de acercarse a esta librería y dar el taller y dar el puntapié, porque ese mismo grupo que participa de ese taller luego lo hizo con el taller de Horacio Lalia de dibujo, para luego producir todo lo que produjeron pibes como Díaz, como Franco, como Quinteros y tantos otros artistas, sí, sí, que están ahí en la revista.
Que hoy encuentran su lugar allí aquí en Atiza de Carbón. Tenía una presentación especial de esta revista próximo viernes.
Se viene la presentación en la Biblioteca Nacional, lo cual cuando mi hija me preguntaba, una niña ya de 10 años, va creciendo la niña, me preguntaba, ¿dónde es la biblioteca? ¿Qué es la Biblioteca Nacional? Y no encontré mejor forma de decirle la biblioteca del país, ¿no? De algún modo. Entonces, andá a saber qué se imaginó la pendeja. Capaz que el mapa en la cabeza, ¿no? Pero la cosa es que me dijo, bueno, vamos a ir entonces. Y es eso, es estar en la Biblioteca Nacional, donde constantemente se debate sobre cultura, donde se instala la idea de debatir la actualidad que estamos viviendo, bueno, en este caso la historieta, como años anteriores la biblioteca ha tenido la posibilidad de festejar y conmemorar y discutir en el Día de la Historieta. Bueno, este año no estuvo el Día de la Historieta, pero está la presentación de Atiza y Carbón.
Bien, bien, buenísimo. Bueno, con mucha expectativa seguramente. Por eso, igual vienen presentándola la revista en otros ámbitos también, ámbitos de universidades y demás.
Sí, estuvimos, como te lo había comentado días atrás, en la Universidad Nacional de Moreno, lo cual, para nosotros que somos estudiantes de comunicación, a diferencia de Sonia, quizás yo tenía ya un poco claro a dónde me dirigía, ¿no? Sí. A qué público me dirigía. Sonia habla desde el amor de la historieta y estaba muy bien que así sea. El docente también sabía dónde quería dirigir su clase, porque era una clase de comunicación donde estábamos. Lo interesante es que muchos de los pibes comprendieron que en ese universo de cuadritos donde está la literatura, sí, también están los semiólogos, que están constantemente analizándola. Steinberg, Eliseo Verón. Entonces, cuando escuchaban que yo les nombraba esos nombres, primero me miraban como diciendo, otro pesado más que nos habla con estos que vamos a tener que leer. Pero después hubo como una complicidad de comprender esto. Es decir, la historieta tiene esas características, es la hermana menor del cine. En realidad sale antes del cine. Claro. Y eso también es interesante remarcarlo. Y empiezan a comprender la importancia. Hasta me decían algunos que leían a Mafalda, otros que quizás no tuvieron la posibilidad de leer historietas nacionales, porque lo que le compraba a los viejos cuando eran pibes, estamos hablando de jóvenes de 20, 19 años, eran historietas norteamericanas, entonces muchos no conocen más allá del Eternauta. Claro. Entonces también ahí fue un ida y vuelta muy interesante.
Bien, yo la verdad que quiero rescatar la calidad de lo que es la revista. Realmente no me canso de decirlo, porque es un proyecto a pulmón y se logra realmente, tanto en el contenido como en la calidad del papel, un muy buen resultado.
Sí, sí, la verdad que la visual se nota que hay una idea ideológica de artística, la verdad que es genial en la lectura. Y también está bueno esto de podernos acercar, ¿no? A quienes por ahí sabemos muy poco también de la historieta, de poder acercar todo este mundo, me parece que es recontra re interesante, ¿no? Poder empezar a poder observar cómo a través de estas imágenes y cómo se puede, ¿no? Reconstruir todo desde lo social y desde la imaginación y demás, cómo se puede construir un discurso. La verdad que es excelente, es muy buena.
¿Cuál es el principal gancho, la principal magia de la historieta como género?
Para que te des una idea, yo comencé a leer con la historieta. Es decir, yo leí un Paturuzú, más allá después de los análisis que podemos hacer y parodiar a través de nuestro libro de lectura que era Leyendo a Patodona, podemos escribir Leyendo a Paturuzú, ¿no? Claro. Y nos damos una panzada de análisis sin duda, ¿no? Sí, un terrateniente, todas las características xenófonas que tiene el personaje, un nacionalismo muy puro en sintonía de la década del 30, cómo se la trataba a la mujer. Exactamente, ¿no? Podemos dar una panzada. Bueno, yo no sabía nada de eso y me entretenía con Paturuzú. Claro, lo cual, eso también es parte de la historieta. Uno puede analizarla y se puede entretener. El gancho es que es un mundo donde confluyen muchas artes. está la literatura por un lado, está el cine por el otro y la imaginación que se te dispara. Es decir, muchas veces, alguna vez, decía que mi maestra de primaria me enseñara algo con una historieta. Eso no sucedió nunca. La única vez que pude hacer algo con una historieta fue en la universidad, con el Eternauta, cuando nos hicieron escribir un artículo. Así que mirá todo lo que tardó. Y en esta revista, por ejemplo, hay una experiencia de Tucumán, donde César Carrizo, que es un historietista de Tucumán, llevó adelante un proyecto que lo presentó al gobierno de Tucumán para presentar las historietas en las escuelas, con un trabajo pedagógico. En este capítulo que está aquí publicado en Natiza y Carbón, es sobre la Marcha de San Lorenzo. No canta la Marcha de San Lorenzo a través de los dibujos, esta canción que quizás nosotros nos movíamos, porque era la canción que te invitaba a moverte. Claro, a diferencia tuya, Guille, yo soy uno de los pibes que comenzó a pocos años cuando volvió la democracia, pero había resabios todavía de autoridad, entonces no te podías mover mucho.
Claro.
No tome distancia, te decía. Vos querías...
Van al costado y...
Claro, vos querías cantar... No te dejaban para nada, claro. Ahora, por lo menos te da el gusto con la historieta, ¿no? Donde San Martín hace destrozos ahí con Cabral y te divertís un rato. Bueno, ese es el gancho, quizás, romper
Claro, plantea una mirada más... Eso te iba a decir, más estructurada, ¿no? De la historia.
Y además, algo que lástima que no esté Sonia hoy, le mandamos un saludo si está escuchando. Ella fue jurada del concurso de historietas que se hace todos los años en la Biblioteca Nacional. Y encontró muchos trabajos de pibes de las primarias de diferentes puntos del país donde utilizaron a la historieta, quizás no con un dibujo sofisticado, no profesional, sino común. Problemáticas como violencia de género, como la situación social, ¿no? La situación de clase social, de la pobreza. Lo cual, cuando me la mostraba, porque tuve la oportunidad de ver esos trabajos, decía, wow, hay necesidad de decir, hay necesidad de hablar. Y es eso, la historieta, al creer que estás jugando, ¿no? Tenés más libertad que quizás si me pongo a escribir un artículo.
Claro.
Sí.
¿No? O un cuento que ya tiene toda esa cuestión elitista que... Bueno, esto no lo tiene, esto es un jugar. Jugar en serio, pero jugar al fin.
Te da un poco más de vuelo, de libertad, de repente, la historieta, el dibujo en sí.
Sí, además es un momento especial de la historieta porque salió de su lugar natural, que era un kiosco de diarios y revistas, a estar en las librerías.
Claro.
¿No? Y luego la importancia que se le da a través de el Ministerio de Educación, eso hay que destacarlo, pero que queda trunco también, porque una cosa es la importancia que se le da al Ministerio de Educación, que compra libros de historieta, ¿no?
Sí.
Pero sucede lo que pasó con Patricia Brecha, por ejemplo. Compran un libro sin saber lo que compran y después se arma flor de quilombo, ¿no?
Claro,
entonces, o te dan un libro en la escuela a los docentes y no les dicen, che, tenés al Eternauta Moxinder para trabajar.
Claro.
De esta forma o de la otra.
Sí,
entonces,
sí.
Termina siendo una medida que no avanza. Por no darle el contenido pedagógico que debería dar. Pasa con las computadoras, por cierto.
Tal cual, tal cual. Decías esto de que la historieta de alguna manera no está más en los kioscos y sí en las librerías. ¿Y esto cómo juega? ¿Qué es más, digamos, auspicioso para la historieta? ¿Menos auspicioso? Porque por ahí, digo, el lugar del kiosco es el lugar de la calle, de repente.
Claro.
Como que perdió ese lugar entonces.
Vos imaginate, mi abuelo, un obrero natural, albañil toda su vida, él compraba las revistas de Columba sin saber, porque me enteré después, ¿no? Que él me decía, no, yo leía el Tony, el Tañán. Entonces uno ahí se va viendo que era perteneciente a la editorial Columba, ¿no? Una editorial que tenía como idea que su contenido dure de 11 a Moreno. ¿No?
Claro.
Te tenías que leer la revista de 11 a Moreno, lo cual tenía choclos de textos así, dibujos que la iban ilustrando, pero que era la lógica para llegar a la clase popular. La historieta siempre fue vista para la clase popular.
Claro.
Ahora lo que le toca es resistir. Es decir, cuando vino el neoliberalismo a la Argentina, tocó una parte fundamental de la industria nacional. Y las editoriales gráficas fueron una de esas patas. Es decir, yo recuerdo que en mi adolescencia, en aquellos años 92-93, compraba muchas revistas de superhéroes. Las de Fontevecchio, las de Perfil, que traía Superman, Batman.
Sí.
A través de esas historietas yo me enteré de la historieta nacional. lo que ocurrió años después, ya en el 95-96, un poco grande Ochoa para leer historietas, pero bueno, estaba leyendo.
Yo juntaba figuritas, ya no se preocupen.
En aquel momento, cuando empiezo a comprar revistas, fui al kiosco, ¿no? Yo compraba Scorpio, que salía, me acuerdo, pero latente, 8 mangos, ¿no? Y ahí tenías 80 páginas de todos los escritores y dibujantes del momento.
Claro.
Bueno, esa revista, 8 mangos, producción nacional, de repente apareció una española con una calidad en el papel, en el dibujo, sí, enorme. ¿Dónde? 4 mangos. Y encima te regalaban una revistita de Spirit de Will Smith, un clásico de la historieta, juntas. ¿Qué claro. compras, Guillermo?
Claro. Sí, sin duda. Claro.
Claro, el estúpido, Ochoa, por cierto, no se daba cuenta que al comprar la revista española...
Matabas a la...
estaba matando la industria argentina.
Claro.
Eso sucedió, eso es inevitable. Lo que luego llegó al no haber formas de expresión, los pibes lograron algo. Se dieron cuenta que las editoriales ya no estaban en las calles. Entonces empezaron a fotocopiar, porque empezó a salir a fotocopiadores. Y claro. hacer fanzines. Y a partir claro. de los fanzines comienza a tener un resurgimiento de resistencia. Claro, ya no estamos hablando de épocas
marginal,
de oro.
Claro.
Marginal.
Sí, sí.
Hasta que los viejos editores, esos pibes que leían historietas como yo, con algunos mangos un poquito más que yo, empezaron a poner una editorial para publicar a esos tipos que leían de joven.
Claro.
¿No? Entonces, lo que estamos leyendo son tomos, en libros de eso que salía en las revistas en la década del 60, en el 70, en el 80 y algunas en el 90, que le dan un poco de aire a la industria y le permite a esos mismos editores quizás no sacar en masividad a autores nuevos, pero en el año por lo menos 4 o 5 aparecen compartidos con los clásicos, ¿no?
Claro.
Esa es la dinámica actual, más no se puede.
Y aquí en Atiza y Carbón, que tenemos bueno, hasta ahora el único número que ha salido, que se está trabajando en el segundo, ¿verdad?
Estamos trabajando en el segundo porque no tiene un fin comercial.
Eso es importante también decirlo.
La idea es que tenga herramientas pedagógicas para las escuelas, para llegar a los que aman la historieta, pero también ser un canal de difusión de las nuevas ideas, con esta complejidad que te explicaba, ¿no? Lo difícil que es, bueno, la posibilidad de abrir estas herramientas, que en este caso es la revista. Y cuando lo señalo, es porque esa esencia hace que no estemos regidos en salir todos los meses. Y además es una producción de los pibes que todos los años están produciendo una historieta. En este caso, en el primer número, una historieta colectiva. Lo que van a ver en el segundo número es un guión colectivo y las interpretaciones de cada artista. En el primer número centramos... el homenaje a Alberto Breccia, un gran dibujante. En el segundo número vamos a hablar de otro dibujante que quizás no conoces, por lo que ya me dijiste, no lo conoces. José Luis Salinas.
No, no lo conozco.
Que es un dibujante...
Conozco a Luis Salinas, el de la guitarra.
Sí, no, este no tiene nada que ver. No, no. Pero comparten el apellido. Y Salinas, para que se den una idea, porque... A mí me gusta mucho indagar en el pasado. Como indagar en el presente, me gusta mucho indagar en el pasado. Salinas ha sido el primer dibujante argentino que dibujó para el exterior. Es decir, vino un diario norteamericano.
Sí.
En aquellos momentos se manejaban por sindicatos. Los contrató para dibujar el personaje del momento, Circo Kid. Se dio el gusto de dibujar ese personaje. Y fue el primero que trabajó para el exterior. Y acá... laburaba para Dante Quinterno, el mismo que hablábamos de Paturuzú, pero en aquel momento tenía una revista Paturucito, que es el personaje más chiquito.
Sí.
Pero en aquel momento Paturucito era vertical y tenía aventuras, ¿no? Historietas de aventuras.
Sí.
En aquel momento Salinas dibuja adaptaciones de Salgari, Hernán el Corsario Negro. Después tenías Los Tres Moqueteros y así... Tanta obra que se le acercaba, él la dibujaba. Fue un maestro de la ilustración. Lamentablemente no reconocido en la actualidad. Lo reconoce los que son apasionados del género y del arte. Porque fue un tipo ilustrador que te puedo asegurar, si algún día tenés la posibilidad de googlear, vas a ver las cosas que hacía con los trajes de soldados
impresionante, un investigador Mirá. Enorme. Bueno, esos tipos están silenciados en la actualidad. Y bueno. Esta es una forma que la nueva generación lo conozca, los nuevos dibujantes lo conozcan y de algún modo nos ayuden a mostrar nuestro pasado, que es el legado que tenemos.
Totalmente. Eso para el segundo número, entonces, de DC Carbón. Bien, y entonces el 19 de septiembre, el viernes que viene, entonces es la invitación para todos aquellos que puedan acercarse en la Biblioteca Nacional, allá en la calle Agüero.
Exactamente, en Agüero, el edificio raro.
El edificio raro,
exacto. Yo me ubico por el edificio raro, camino del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí.
Fácil llegar, bajás ahí en la estación de 11, agarrás Pueyrredón y bajás derecho.
Derecho, claro.
Ahí va.
Ah, mirá.
Bajas por Pueyrredón, todo yo derechito, te vuelta, llegas a Agüero y a la izquierda. Llegas enseguida.
Bien. Ah, bueno, yo di más vueltas.
Más o menos. Ahí es el momento para poder acercarse ¿no? a un número de tiza de carbón. Y en el caso de que alguien esté interesado de
adquirirla,
de adquirir,
que no vaya a la biblioteca.
Claro, sí,
si y se puede acercar lugar. A la librería Lipidropos. Sí. Esto es en Martínez Melo. 178, acá, pocas cuadras de la estación.
Cerquita, sí, sí.
Perfecto. Y ahí va a estar Sonia sentada. A ti se carbón y Sonia te va a decir, sí, a ti se
carbón. A ti se carbón. Claro, que sí. Claro que sí, campeón.
Bueno, bárbaro. Bueno, la verdad que te felicitamos a vos y a Sonia por este emprendimiento. La verdad que está bárbara la revista, sí, muy, muy linda.
Antes que me mate Sonia, ¿puedo decir quiénes van a estar sentados?
En, sí, en, por supuesto.
El 19 va a estar Iván Franco, Esteban Quinteros, Alejandro Santana, que fue un dibujante del Eternauta, del Perro Llamador, Fernando Piaggio, Laura Ponce, que es la editora de Próxima, una revista de ciencia ficción que ayudó en la edición de esta revista, Roberto Díaz, un histórico docente de aquí del territorio que se dio el gusto de dibujar el hombre, es las historietas, Horacio Lalia, quien ha trabajado con Oesterger en el personaje Necrodamus y es un histórico de la historieta nacional, y Pablo De Santis, que fue director de Fierro y es un gran literato que todos hemos leído alguna vez, un librito de Santis.
Seguro, un cuento.
Y yo, por lo menos. ¿Quién les habla?
Bueno, Fernando Ochoa, gracias por esta visita.
Muchas gracias a ustedes.
No, por favor. Y lo seguimos escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde, los domingos de 10 a 13.
Sí, como dijo mi abuela.
Más vale tarde que nunca. Tanda.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Recorte informativo.
Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad, no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
El
26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, momento de música en vivo aquí en nuestro programa.
O a vivo.
Así es, música en vivo. Está el hombre desde con su guitarra, Nicolás García Zarza. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, todo bien.
Un gusto tenerte aquí con nosotros.
Gracias, Nico. Igualmente, el gusto es mío.
Bueno, ¿primera vez aquí en la radio?
Sí, la verdad, primera vez que vengo a una radio.
Debut total.
Claro. Bueno, que pongan ahí exclusivo Peor para el Sol cuando...
Tal cual. No tuviste la mejor decisión que venir de la primera vez a Peor para el Sol. Es, para tu carrera, esto te va a lanzar así. Claro. Al estrellato. Sí.
Contra la pared, el estrellato.
Bueno, Nico, de Moreno sos, ¿no?
Sí, de acá de Moreno, sí, el barrio Casasco.
Casasco. Sí. Y sos muy joven. ¿Qué edad tenés?
16 años, sí.
Un niño.
Chiquitillo.
¿Y qué onda con esto de la música? ¿Hace poquito, hace bastante, de chiquito?
Sí, empecé a tocar la guitarra más o menos de los 13 años. Empecé a practicar yo solo con un profesor del barrio. Y nada, tengo dos bandas. Una se llama Afecto y otra se llama Modo Ruso. Y bueno, yo también compongo aparte, pero ninguna de las dos bandas como que puedo tocar mis canciones, entonces decidí, me dijeron de venir a la radio y quería mostrar más o menos las canciones que hago.
Bien, dos bandas y además tenés composiciones solistas,
sí,
digamos.
Sí, algo así más o menos, sí.
¿Y cómo es la onda entre las dos bandas? ¿Es, más o menos, los géneros son los mismos o cambian?
Una banda, el Modo Ruso, es una banda que tenemos más o menos chicos de nuestra edad, ¿viste? Nos conocimos en el colegio. Y nada, tenemos influencias así tipo rock británico, indie, ¿viste?
Sí.
Y después la otra banda es de... Ya son... Bueno, tienen 30 años más o menos, ¿viste? ¿Qué
pasó?
Tendría que ser como...
¡Vaya bien!
El
joven, viejo, ¿no? ¿Viste?
Con mucha más experiencia, pero...
La arregló, ¿viste?
Pero nada, muy copada, es una onda de rock alternativo, ¿viste? Mezclan rap y todas esas cosas, está bueno, me gusta.
¿Esa cómo se llama?
Efecto. Sí.
Bien, y además tenés tus composiciones solistas.
Sí.
¿Que por qué lado van?
No sé, es más o menos... son medias melancólicos mis temas, medio, pero medio rock alternativo, diría, tipo Boom Boom Kid o...
Sí.
Onda así, no sé con qué compararlo porque me cuesta compararlo con otra banda.
Está bien. Bueno, Nico, nos gustaría escuchar algo de lo que haces.
Bueno, está bien. Este es un... Bueno, son dos temas que se hacen uno. Uno se llama... no me acuerdo.
Bueno,
después buscamos un título.
Después nosotros le buscamos el título y va a pegar mejor. Sí.
Vamos, más o menos dice así. Estando en la luna, no me pude quedar, mi amor, ahora me quiero quedar. Tierra. me quiero quedar. Mi amor, ahora me quiero quedar. Nunca es tarde para amar. Na 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 na. Yo soy el que no pudo pagar sus deudas morales. Morales éticas. Por miedo al rechazo no quiero entrar a la huelga magnética. Na 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 na.
Bueno, Nicolás García Zarza aquí con nosotros en Peor para el Sol. Una canción, que dos canciones en una, ¿verdad?
Sí, sí, igual fui un par de partes, pero bueno, bueno. Estoy nervioso.
Igual. Nadie se dio cuenta, no hubiese contado.
No te hagas problema, no te hagas problema.
Bueno. Es una fusión de dos temas tuyos.
Sí, sí, vendría a ser como un tema que tiene dos partes, que son los mismos acordes, pero bueno. Era difuminación de la realidad, parte 1 se llama. El primer tema y la segunda parte es Naranana, Naranana. Se llama, bueno. Mucha
imaginación. Bueno. No, pero está bueno, porque ante, digo, lo simple también, ¿no? De yo siempre retorcí tanto el nombre, ¿viste? Porque a veces vos tenés esos nombres y difíciles y digo, ¿qué?
Claro.
¿Qué es lo que se quiere? Es como que...
Sí, por ahí le buscás un nombre y sí, te lo reconocen por la primera frase, claro, que de la canción.
Tal cual.
Bueno, y contanos que en el tema de la composición, por ahí encontrás temas... en tu relación con otros chicos, con amigos, sí, o más una cosa más de adentro tuyo de...
En tema de la composición, a mí me gusta componer cosas, o sea, que me pasan adentro. O sea, busco explayar lo que siento en ciertos momentos a través de la música, ¿viste? O sea, capaz que un día me siento, no sé, re mal y agarro la guitarra, saco unos acordes y empiezo a escribir lo que me pasa y lo transformo en canción. Y capaz que un día me siento re bien y hago todo lo contrario.
Claro. La especie de catarsis.
Lo uso como más o menos como si catarsis, me sirve mucho. Es como una compañera la guitarrilla.
Una amiga.
Sí, la verdad.
Y nos contabas que comenzaste con la música a partir de un profesor que como que te inspiró.
Yo, mira, es muy raro como empecé a tocar, porque a mí me gustaba más tocar la batería, ¿viste? Pero, o sea, porque jodía con los pies, ¿viste? Así... Pero un día yo como tenía una guitarra vieja, que era de, o sea, que le habían regalado a mi hermano más grande, que no, estaba ahí tirada, y yo un día empecé a tocar así, pero no sabía nada. O sea,
sí, jugar.
Boludeaba, sí. Así. Y un día mi hermano me cae así en mi cumpleaños, no sé qué le habrá picado, el bichito de la buena voluntad, y me regaló una eléctrica así de la nada. Y bueno, yo dije... O sea, me quedé plasmado, qué sé yo, y ahí empecé a aprender un año, empecé a aprender a tocar la guitarra con un profesor del barrio que se llama Hernán, que era muy copado, y bueno, después de ahí empecé a aprender yo solo, así experiencias con otros músicos, ¿viste? Claro. Se aprende mucho estando con otros músicos.
¿Tenés familiares músicos en tu familia?
No, tengo unos tíos que... más o menos me llegaron por el camino de lo que yo vendría a estar haciendo ahora, que bueno, escuchaban los Rolling Stones, uh-huh, y sí, todo eso, y más o menos ellos me inspiraban más o menos lo que las influencias, ¿viste? Desde el principio. Igual nada que ver con los Rolling Stones y todo eso, pero más o menos internacional. Ahí fue como la puerta de entrada hacia toda la música que más o menos escucho ahora.
Claro.
Bien. Vale. Buenísimo. ¿Tenemos alguna canción más?
Sí.
¿Vamos a escuchar? ¿Vamos para cerrar la nota?
Dale. Bueno, este se llama Flor de Primavera. Es así. Partidos y en un millón de lágrimas, y te vi partir. Veo tus manos repartidas y de tanto luz. La esperanza ya, la ayuda ya va a llegar. Sé fuerte como solía ser. No mueras, flor de primavera. Caer, ya no veo tu sonrisa y no sé qué hacer. Tu felicidad frágil de romper es atacada por los miedos de no verte bien. La gente no dice nada, no habla de nada. Y la gente no hace nada, no hace nada. No pierdas la esperanza ya. La ayuda ya va a llegar. Sé fuerte como solía ser. No mueras, flor de primavera.
Bien, Nico García Zarza aquí en Peor para el Sol haciendo sus canciones.
Gaona.
¿Cómo?
Nico Gaona Zarza.
Ah, Gaona.
¿Cómo es que dije?
García.
¿Qué cosa? Gaona Zarza. Ah, sí. Gaona Zarza.
Para el abuelo.
Sí, viste, el Alzheimer me está matando. Bueno, Nico, gracias.
No, gracias a ustedes por dar este espacio y espero que
espero volver.
Espero volver algún día. Obvio. Y que le vaya obvio todo bien acá con la radio, que son muy copados y la verdad que muy buena la radio, me gustó mucho.
Bueno, sí, te agradezco. Genial,
buenísimo. Cuando quieras, podés volverte con tu banda, vos solo, como
totalmente,
con las dos bandas, vos con solo también.
Juntos, con los longevos, con los jóvenes, con los del medio, con todos.
Bueno, gracias, Nico.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
No pienses de más cuando te quedes sola.
Bueno, estamos casi cerrando nuestro programa del día de hoy. ¿Qué le pasa que se tapa la boca?
No, perdón.
Está ¿qué ocurrió? Una bravuconada,
no.
Iba a decir.
No, claro. Romeo está perdiendo en un juego y bueno, está.
¿Está perdiendo en un juego?
Está chumbeando él. Claro.
Bueno, vamos a cerrar el programa con deportes, con la columna de nuestro amigo Adrián Castillo.
Tenemos mucha información, ¿por dónde comenzar? Yo creo que la noticia más importante que nos trae hoy domingo es la permanencia de Argentina en el grupo mundial de la Copa Davis. Estamos hablando de tenis. Hoy los dos singlistas argentinos, Leo Mayer y Carlos Berloc, ganaron respectivamente sus encuentros por lo que sería la permanencia en el grupo mundial de la Copa Davis.
Bueno, sería complicado con el tema del doble que se perdió ayer.
Se había complicado con el doble, sí, con la pérdida también de Berloc, uno de los puntos singlistas el día viernes. Sí. Entonces Argentina entró a la cancha con una doble presión. Leo Mayer superó muy fácil su cotejo, lo superó en tres sets y luego le queda a Charlie Berloc. Charlie Berloc, que se ha transformado en este último tiempo como en una bandera de un tenis argentino bastante decaído en cuanto a tenistas jóvenes que hayan surgido. Y se encontró en él alguien que estuvo muy tapado por esa muy buena generación que tuvo Argentina de tenistas. Recordemos Coria, Gaudio, Chela, Caleri.
Nalbandián.
Que nos han permitido estos últimos 13 años estar siempre en el primer pelotón de elite mundial en cuanto a tenis se refiere, ¿no? Tengamos en cuenta que la Copa Davis, en comparación con el fútbol, venía a ser como el torneo, el mundial de fútbol.
Claro, exactamente.
Una Copa Davis que Argentina en estos últimos 13 años ha alcanzado en más de 10 oportunidades semifinales, ha estado en tres finales, las tres perdidas, lamentablemente. Pero bueno, ha demostrado un crecimiento en el tenis importante y ahora se ven los requejos, lo que queda de esa poca generación que ya no está.
No hubo un recambio.
Mucho tuvo que ver en el tema del recambio de lo que es el tenis argentino. Toda aquella situación que vivió en el país en los años 99, 2000, 2001, que ahora se tendría que ver esa camada que no se está viendo, que va a tardar una generación más en lo que es el tenis. Pero bueno, lo importante es que Martín Haite, ya no es más ahora no va a ser más el entrenador, el capitán.
¿Por qué no?
Decidió retirarse porque no quería renovar. Llegó, hay mucho, se desgastó, okay. Hay mucho problema, le trajo también lo que ocurrió con Del Potro, la raqueta número uno del país, que no quiere participar de Copa Davis, que dejó de lado Copa Davis años anteriores porque quería ser número uno del mundo y nunca pudo encontrar ese nivel, y que trajo muchas dudas en cuanto al seno entre la Federación Argentina de Tenis, el capitán de Copa Davis, los jugadores... Siempre se hablaba de que Nalbandián mucho no lo quería Del Potro y una vez que se retiró Nalbandián, bueno, Del Potro iba a ser considerado como la mejor raqueta. Del Potro no cumplió esas expectativas al no presentarte en ciertos partidos, es decir, sí. Yo contra tal o cual rival no voy a jugar. Queda todo mucho también en la popularidad de cada uno. Y bueno, evidentemente Haite lo desgastó, no quiso renovar y bueno, vamos a ver el año que viene quién va a ser el nuevo capitán.
Y la verdad que la negativa de Del Potro era una espada de Damocles sobre la cabeza de Haite, ¿no?
Sin dudas. Evidentemente sí. Ahora vamos a ver, el presidente de la Federación Argentina de Tenis ya anunció que se va a consensuar, también se le va a preguntar más que nada a Juan Martín Del Potro, a ver por el próximo capitán de Copa Davis. Lo cual, en mi opinión, y esa es una opinión personal, la verdad que dejar al equipo argentino de Copa Davis sin su mejor raqueta, por más problemas que tenga, yo creo que ya te marca una cancha de las actitudes del tenista y tener que ir ahora a preguntarle a quién quiere que sea como capitán para que él venga, es
claro,
medio...
Claro, exactamente.
Entonces, ¿qué le vamos a decir a Carlos Berloc, que con 30 años se la jugó todo para que Argentina permanezca en el grupo mundial? A Leo Mayer, que con sus 25 años recién... ganando títulos de ATP, también puso lo mejor de él. Recordemos que la gran exposición de Juan Martín Del Potro fue en unos cuartos de final de Copa Davis en República Checa, si mal no me acuerdo, donde resurgió él como gran tenista elite, tal cual. Ganando el quinto punto a Argentina, permitiéndolo acceder y que tenga otro reconocimiento a nivel tanto nacional como internacional. Pero bueno, son cuestiones que el tiempo lo dirá. Uno de los que ya está en semifinales es Suiza, de la mano de Roger Federer. Increíble, Roger Federer, el número 2 del mundo, juega Copa Davis y hace llevar a su equipo a la final. No le dio Djokovic hace dos temporadas atrás, consiguió ser el número uno del mundo también jugando Copa de Davis y ganándola.
Y nosotros donde el potro no. Es bárbaro.
Son cuestiones que van pasando. Vamos a cambiar rápidamente de deporte. Vamos al básquet. Básquet. Estados Unidos campeón.
Campeón del
el
mundo.
El Dream Team campeón del mundo nuevamente. 129-92 le ganó a Serbia en un mini clásico, se podría decir, por lo que era anteriormente Yugoslavia y demás, que viene de mucho tiempo atrás. Pero bueno, esto toma más rédito, más importancia a lo que logró Argentina en el año 2000, ganándole en su mundial, en su casa, a Estados Unidos. Y lo que hizo el equipo de Manu Ginóbili en los Juegos Olímpicos 2004, derrotando a un verdadero Dream Team, que el equipo de ese Dream Team era 10 veces mejor que el que jugó este mundial.
Claro, claro, tal cual.
Y tenía muchas más figuras, técnicos, campeón de la NBA y el técnico era el subcampeón de la NBA. O sea, vino con un grupo importante del Dream Team y Argentina en ese momento. Yo creo que a este equipo argentino, mientras que pasen los años, se lo va a valorar mucho más. Y volviendo un poco al fútbol doméstico, se suspendió nomás el partido en la Bombonera. Era injugable, según el árbitro Beligoy, por recomendaciones climáticas. Ya no, la pelota no picaba.
Era una pileta, ¿no?
Era una pileta de natación y se podía haber muchos golpes entre los jugadores.
Se suspendió
a los 12 minutos del segundo tiempo. Así que vamos a ver cómo AFA va a reprogramar esta fecha. Un quilombo más para AFA ahora con el tema de reprogramar este partido. Si va a ser a tiempo completo, si van a jugar dos tiempos de 35 minutos. Ahí no sabe cómo va a hacer.
Bueno.
A la espera, vamos a ver qué es lo que ocurre. Déjame finalizo rápidamente, paso por el vole. Argentina le ganó a Estados Unidos 3-2, una gran victoria del equipo, pero se vuelve a casa con la frente en alto.
Muy bien, nos vamos hasta el próximo domingo, chicos.
Bueno, nos vemos el domingo que viene.
Dale, adiós. Vamos con Cumbia Nena haciendo Jueves. Chau.
Grabando video de nuestro primer tema. Primer tema propio.
Es que es jueves a la noche y la ruta es carnavalera. El viento me lleva a la pista, me espera, pongo a bailar al corazón. Es que es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Vuelan mariposas de Ushuaia, Formosa, pongo a bailar al corazón. Solo es posible si me acompañas. Hagamos de cuenta, no existe mañana. Tengo ganas de compartir mi alegría. Con la guitarra me pongo a cantar. No existen las penas, no llores mi vida. Estando juntos siempre es carnaval. Es que es jueves a la noche y la ruta es carnavalera. El viento me lleva a la pista, me espera, pongo a bailar al corazón. Es que es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Vuelan mariposas de Ushuaia, Formosa, pongo a bailar al corazón. Ah, estando juntos siempre es carnaval.
Hoy es jueves a la noche, no quiero quedarme en casa, quiero escaparme de acá, hacer que la vida valga sin pensar en el pasado, ni en las penas, ni en el llanto, lo que me detiene ahora ya no existe por un rato.
Y la mente voy a despejar, quiero salir a bailar.
Dejar todo en la pista sin querer que llegue el día y olvidarme de que existen los minutos y las horas. Maldita sociedad que hace que la gente corra, yo me paro, me detengo, escucho el corazón, yo quiero vivir mi vida, le hago caso a esta canción.
Es que es jueves a la noche y la ruta es carnavalera. El viento me lleva a la pista, me espera, pongo a bailar al corazón. Es que es jueves a la noche y no quiero quedarme en casa. Vuelan mariposas de Ushuaia, Formosa, pongo a bailar al corazón. Ah, estando juntos siempre es carnaval. Ah, estando juntos siempre es carnaval. Ah, con Cumbia Nena siempre es carnaval.